Estados Unidos advierte al régimen cubano que estará monitoreando la situación de la isla el domingo 15 y le pide que respete el espacio de los manifestantes. El principal impulsor de la Marcha Cívica por el Cambio, Junior García, denuncia amenaza de encarcelamiento si insiste en realizar la caminata previa a la gran convocatoria. Mientras la Conferencia de Obispos de Cuba exhorta a vivir en paz con libertad de expresión, los pastores evangélicos denuncian represión para impedir su participación en la gran marcha del 15N. El rapero contestatario Omar Mena es detenido este viernes en Santa Clara, al tiempo que su colega Michael Castillo Losormo afirma desde la cárcel que apoya la convocatoria a la jornada pacífica del 15 de noviembre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne este lunes con su homólogo chino, Xi Jinping, de manera virtual, para aclarar las intenciones y prioridades de Estados Unidos. Y la OEA rechaza los resultados de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Arrabal, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10, 2 minutos. Mucha atención. La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mentrala, declaró que el gobierno de Estados Unidos está monitoreando la situación en Cuba y pidió al gobierno que respete los espacios de los manifestantes para que puedan hacer su protesta pacífica. Reiteró la advertencia de sanciones contra el régimen. Mentrala, de ascendencia cubana, respondió preguntas de nuestro colega Ricardo Quintana.
Nosotros estamos monitoreando muy de estrecha los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas el día de lunes para utilizar su voz y urgir cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos también marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respecto para derechos humanos y respecto para libertades fundamentales.
Entre tanto, Junior García Aguilera, el principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba del lunes 15 de noviembre, denunció esta tarde que la seguridad del Estado lo ha amenazado con encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos. En una conversación telefónica con el canal CNN, citada por la agencia EFE, el joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron de que no le van a permitir marchar ese día.
Nuestras sentencias ya están firmadas. Hoy, por ejemplo, a mí me interrogó la seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. Me dicen que voy para el combinado. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo ni siquiera de la forma en que lo he anunciado. En solitario, portando una rosa blanca, estamos viviendo una dictadura.
Afortunadamente, añadió que hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie. Entre tanto, la Conferencia de Obispos de Cuba divulgó un mensaje porque percibe una creciente tensión en el país y desea ver a los cubanos vivir en paz, con la libertad de expresar sus opiniones. La tensión y confrontación no es saludable, ni beneficia a nadie, dijeron los obispos, y toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad, por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes. En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría, asevera el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba. En ese contexto, los firmantes declaran que cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de las familias cubanas. Asimismo, los pastores evangélicos denuncian represión en su contra para impedir que junto con los feligreses participen en la marcha cívica. Tomás Cardoso amplía.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores, como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Asimismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos. Porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos, porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados, pero advierte que eso no los detendrá.
Las cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue. El pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También las Damas de Blanco anunciaron que apoyarán al Grupo Archipiélago en sus demandas de salir a marchar por la liberación de los presos políticos cubanos, el fin de la represión, las reformas democráticas y el respeto de los derechos de todos los cubanos. La Dama de Blanco recordaron que, al igual que otras organizaciones, tienen miembros presos por razones políticas o a la espera de ser encarcelados. Destacaron en ese sentido los casos de Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Cici Abascal Zamora, Sayli Navarro Álvarez, Tania Chavarría Menéndez y Jacqueline Heredia Morales. El rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, fue detenido esta mañana en la ciudad de Santa Clara. Así lo denunció a Radio Televisión Martí su esposa Lady Laura Hernández.
Acaban de detener a mi esposo Omar Mena y a un amigo, Víctor Ruiz, cuando estaban haciendo una gestión personal en la zona del parque. Lo llevaron directo para instrucción. Todo esto es para amedrentarnos, para seguir hostigando la represión, seguir aumentando todo el nivel de represión que tienen contra todo el que piensa diferente, porque están atemorizados, están muertos de miedo, porque saben que el 15 de noviembre la gente va a salir para la calle, y si no es el 15 va a ser el 16, y si no es 20, pero ya Cuba no aguanta más.
El rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, también afirmó desde prisión que está firme en sus ideas y apoya la convocatoria a la marcha pacífica del 15N. Ivette Pacheco amplía.
El rapero Michael El Osorbo se comunicó este jueves con su familia desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra bajo prisión provisional. Así lo dijo a Radio Martí Rosemary Hernández, madre de su hija.
Aún con un poco de debilidad por lo de la hueca, pero todo bastante bien. Que cómo están las cosas por aquí, ¿no? Cosas así. Con su idea, igual, la abogada presentó lo que iba a lo del cambio de medida para que me trasladaran, y nada, todo está en espera, todo está igual. No dicen nada, no dan una fecha de juicio ni nada.
El Osorbo depuso recientemente una huelga de hambre que llevó a cabo por 4 días en protesta por su encarcelamiento. Después de eso, no se había vuelto a comunicar con familiares y allegados, afirma Rosemary.
No lo dejaban llamar porque lo tenía en la enfermería y hace como 2 días que lo dieron el teléfono para que llamara.
Él se siente bien, pero un poco decaído, ya que lamenta no estar presente en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde está nominado el tema Patria y Vida, del que es intérprete y uno de sus compositores. Así lo dejó saber Rosemary Hernández a Radio Martí.
Lo dejaron salir y eso no se sentía mal, pero tampoco le quería participar también. Si estaba un poco caído, pensaba que podía ir.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue sacado de su vivienda en mayo de este año sin camisa y sin zapatos. Desde entonces se encuentra preso en Pinar del Río. Según Hernández, está al tanto de la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre.
Él no sabe, él está al tanto de eso. Él está de acuerdo con eso. Yo lo a la calle, por la libertad de
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, recibió en la mañana de hoy una citación para el Departamento de Menores en la estación de la policía de Zapata y C en La Habana. Según le dijo a Radio Martí, lo único que busca la policía política es evitar que cubra los hechos del 15 de noviembre.
Sí, ellos usan mucho esta estrategia para no citar a las personas a la unidad de policía, para que no parezca que ellos están haciendo esto por el 15 de noviembre. No, ellos están citándote por otro problema, que son menores. Y una vez que estás allí, utilizan ese espacio para que oficiales de la seguridad del Estado te intimiden y te digan, mira, tú vas a salir el 15 de noviembre, mira, eso es delito, mira, puedes ir presa, puedes estar separada de tus hijas, te van a crecer sin una madre y empezar con las amenazas. Ellos son no solamente bajos, sino también adyectos en este sentido, porque están utilizando a dos niñas pequeñas para hacer sus patrañas y sus miedos, para resolver sus miedos que tienen. Al final lo que les importa es que el día 15 no vaya nadie a esa manifestación. Es todo lo que les importa. La moderadora de Archipiélago, Daniela Rojas, también la semana antepasada recibió también igual una situación a menores y al final se trataba de lo mismo. Es lo que están buscando, que las personas que apoyan esta iniciativa o que de alguna manera han manifestado la idea de ir, ya sea a cubrir como periodistas o a participar como activistas, abandonen la idea de apoyar la marcha por miedo. Lo han hecho además en provincia, han citado a muchísimas personas y con mis hijas no es la primera vez, ellos han intentado otras veces también amedrentarme en ese sentido, porque lo único que está pasando aquí es que tienen mucho miedo. Muchísimo menos de lo que puede ocurrir el 15 de noviembre.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que existe la posibilidad de proveer internet a Cuba. Ricardo Quintana nos amplía.
Mientras que yo sea senador, vamos a tener un senador en la Florida, al cual el tema de la libertad, la democracia y el anticomunismo en esta región va a ser prioridad.
El senador republicano de ascendencia cubana compareció ante la prensa en la Universidad Internacional de la Florida y entre las preguntas formuladas por los reporteros figuró la posibilidad de brindar internet gratis al pueblo cubano.
Bueno, entonces estuvo trabajando durante la administración de Trump. Desafortunadamente, cuando hubo un cambio de administración, se paró, pero existe, no es fácil, no te digo que es fácil, pero existe la posibilidad de proveer internet, aunque sea en algunas partes, en estos países, en algunos momentos clave, como por ejemplo este domingo, durante una marcha donde no hay acceso al internet. ¿Cómo vamos a recibir imágenes adentro de Cuba? ¿Cómo el cubano se puede comunicar con otro cubano si el gobierno tiene la posibilidad de bloquear acceso a esos medios de redes sociales? Así que son en momentos clave como eso, que esa capacidad ayudaría muchísimo a la causa de la libertad y la democracia en darle poder a estos pueblos, poder expresarse al mundo entero y entre ellos mismos coordinar.
A principios de agosto, el Senado aprobó una enmienda de su presupuesto, la cual requiere a la Casa Blanca que facilite el acceso gratuito, abierto y sin censura a internet para el pueblo cubano.
Bueno, eso tienen que tomar la decisión de lo que lo quieren hacer. No, yo no te quiero decir que es fácil, pero te voy a decir que una cosa, en este momento no está pasando. No hay ningún proceso actuando, la administración de Biden no ha hecho absolutamente nada, así que mientras que no empecemos se va a demorar más todavía, pero toma meses, no es un día al otro, pero hay la posibilidad de poder proveer esto, lo que hay que darle tiempo, importancia, prioridad y fondo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
A las 10:14 tenemos 22 grados en Matanzas, intervalos nubosos y vientos soplando a 7 kilómetros. El pronóstico del tiempo llega con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martín, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias sobre la región central del Golfo de México, que llega hasta las inmediaciones de Tampico y cerca del norte de Veracruz. Este frente continuará avanzando hoy viernes sobre las aguas del Golfo, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde de mañana sábado o primeras horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba continuarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Dirigentes opositores venezolanos abogan por la continuidad del gobierno interino. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones, como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año.
Hasta tanto no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales.
En tanto, Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela, que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019 Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia avanza en el proceso de entrega del Estatuto Temporal de Permanencia para los migrantes venezolanos en su territorio. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año, al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos 1.300.000 migrantes venezolanos beneficiarios del estatuto hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 10:19, la Casa Blanca dejó claro que el presidente de los Estados Unidos transmitirá a su homólogo chino las principales prioridades y preocupaciones de Washington. Tras varios años de fuertes tensiones de carácter político, militar y económico, los mandatarios Joe Biden y Xi Jinping sostienen el lunes 15 de noviembre una reunión virtual. La Casa Blanca asegura que Biden dejará claras las intenciones y prioridades de Estados Unidos y será objetivo y sincero sobre las preocupaciones con la República Popular China. Autoridades de salud de Estados Unidos, por su parte, observan con entusiasmo el creciente número de vacunados en el país, pero no pierden de vista la temporada invernal. Judith Martín Rodríguez.
Con el descenso de las temperaturas en Estados Unidos y la aproximación del invierno, también surgen nuevas preocupaciones sobre la evolución del COVID-19 en una nación que continúa sufriendo el duro golpe de la pandemia y que acumula casi 760.000 muertes por este mortal virus. En algunos puntos de la geografía estadounidense, especialmente en los estados del norte, se está registrando un aumento en la curva de nuevos contagiados y hospitalizados por COVID-19, una tendencia que inquieta a los expertos, y es que, según aseguran, este podría ser un avance de lo que se avecina en el resto del país durante los meses más fríos. Además, la altamente contagiosa variante Delta, que representa más del 99% de los casos por COVID-19 en Estados Unidos, no da tregua y provoca brotes de nuevos contagiados que pueden llegar a ser altamente perjudiciales, especialmente entre aquellos que continúan escépticos a recibir los antídotos y se niegan a vacunarse, quedándose vulnerables ante el COVID-19 y sus variantes.
Judith, pero el secretario de Estado, también Anthony Blinken, y otros líderes regionales se reunieron hoy para condenar el deterioro de la democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Qué pasó con esta noticia,
Judith? Hoy finaliza la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se anticipa que en esta jornada los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos, y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclamar la libertad y el respeto por los derechos humanos.
Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia en los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua con el objetivo de promover la democracia representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación, se necesitará el apoyo de 18 de los 34 Estados miembros que conforman la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 10:23, pues a propósito sobre esa noticia, Judith, la Organización de Estados Americanos ha aprobado esta noche realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua tras la reelección de Daniel Ortega. La Asamblea General condenó al régimen de Daniel Ortega en una resolución que declara ilegítimas las elecciones presidenciales donde el líder sandinista fue reelegido. La votación resultó aprobada con 25 votos a favor, un voto en contra y 7 abstenciones. Además, hubo una ausencia.
Con 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones y una ausencia, el proyecto de resolución, la situación en Nicaragua, documento AG/CG/DOC.6/21, queda aprobado.
A propósito, este proyecto de resolución pide al Consejo Permanente que haga una evaluación colectiva inmediata, a más tardar el 30 de noviembre, y tome las acciones apropiadas. Y es que Estados Unidos sopesa imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega en Nicaragua. Celia Mendoza informa.
Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a La Voz de América Tiziano Breda, analista de International Crisis Group.
Lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, efectivamente tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a conceder una reanudación del diálogo con las fuerzas de oposición.
Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva.
A partir de entonces se han perdido este tipo de eficacia y, por lo contrario, han fortalecido la narrativa antiimperialista, antigenesista del gobierno.
Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia.
Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor legal para Nicaragua.
Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia y buscar una solución política, como lo reflejó el comunicado de la Cancillería noruega.
Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y a las 10:26 hablemos de deportes con José Pepe El Chambi.
Como siempre, el mundo del deporte no duerme y he aquí las noticias. Los equipos representativos de nuestra ciudad, los Miami Heat, pues desafortunadamente cayeron frente a los Clippers de Los Ángeles. El otro equipo que también compite en la ciudad de Los Ángeles, 112-109. Y eso conlleva a Miami a una racha de 3 juegos perdiendo. Aparentemente habían comenzado la temporada muy bien, pero no ha sido así. Cuando antes se han ido fuera de casa, les ha ido horriblemente. Mientras tanto, en el fútbol americano, los Dolphins nos sorprendieron. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa victoria, especialmente frente a los Cuervos de Baltimore, que es un equipo extremadamente fuerte, y Miami le gana 22-10, inclusive vimos el retorno de Tua, el quarterback hawaiano, Tua Tagovailoa, el cual no había comenzado el partido porque estaba dañado. Sin embargo, al otro quarterback pues fue sacado del partido y él tuvo que jugar, y a pesar de que él no ganó el juego, sí hizo mucho por ganarlo. También se dio a conocer que Daniel Alves regresa al Barcelona. Ya antiguamente, cuando un atleta llegaba a los 32 años, ya, pero este señor con 38 años regresa y aparentemente le van a dar un buen dinero. Y también ya fueron, el bate de plata ya dieron los ganadores, y los ganadores de ambas ligas son en primera base Vladimir Guerrero por la Liga Americana, mientras que por la Liga Nacional Freddie Freeman. En segunda base es Marcus Semien, y por la Liga Nacional, Ozzy Alves de los Bravos. Los shortstops son Xander Bogaerts de los Red Sox y Fernando Tatís, sin duda alguna, de los Padres. En tercera base, Rafael Devers por los Medias Rojas y Austin Riley con los Bravos de Atlanta. El catcher, Salvador Pérez por los Reales de Kansas City, mientras que Buster Posey con los Gigantes de San Francisco. En los Phillies, en la Liga Americana, Teoscar Hernández, Aaron Judge, el grandote de los Yankees, y Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore. Mientras que en la Liga Nacional, Juan Soto, Bryce Harper y el cubano-americano de aquí, del norte de Miami, Nick Castellano. El designado fue nada más y nada menos que el japonés Shohei Ohtani, mientras que el pitcher Max Fry de los Bravos de Atlanta. Esos son los bates de oro de la Nacional. Y señores, pues este fin de semana Miami se enfrentará a Utah a ver si puede ganar un juego fuera de casa. En el domingo se correrá el Gran Premio de Brasil y todos los ojos estarán en Lewis Hamilton, el británico, que aparentemente no quiere. Y con esa, señores, con esa nos vamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 10:30, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, ha declarado que el gobierno de los Estados Unidos está y estará monitoreando la situación en Cuba y pidió al gobierno que respete el espacio de los manifestantes cubanos para que puedan hacer su protesta pacífica el 15 de noviembre y antes, reiterando la advertencia de sanciones contra el régimen. Mendrala, de ascendencia cubana, respondió preguntas de nuestro colega Ricardo Quintana.
Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. A solo horas de la marcha cívica por el cambio en Cuba, hacemos contacto con Washington DC para conversar con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento Norteamericano de Estado, a quien damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias por crear este espacio para hablar con usted.
La expectativa que hay en el Departamento de Estado en cuanto a lo que ocurrirá o no el próximo 15 de noviembre.
Nosotros estamos monitoreando los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas el día de lunes para utilizar su voz y urgir cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos también marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respecto para derechos humanos y respecto para libertades fundamentales.
El gobierno de La Habana ha prometido, primeramente ha declarado esta marcha ilícita y bueno, pues a todas no va a permitirla. De ser así, de repetirse la represión que se suscitó el 11 de julio, ¿se prevén más sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos?
Estamos monitoreando los eventos y estamos dispuestos de utilizar nuestras herramientas diplomáticas, económicas, para responder si hay abusos.
En las últimas horas, por ejemplo, por el canciller Bruno Rodríguez y otros funcionarios, ha habido una escalada en la retórica, ha habido acusaciones directas al gobierno de Estados Unidos, incluso a la embajada norteamericana en La Habana, de injerencia y de aupar, de ayudar al movimiento opositor, ya sea Archipiélago o San Isidro, etcétera. Afirma, o sea, ha reiterado que estos movimientos son financiados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir usted como funcionaria o alta funcionaria de la Cancillería de Estados Unidos?
Según lo que acaba de decir el ministro Bruno Rodríguez acerca de nuestra embajada en Cuba, nosotros creemos que es una distracción de lo que estamos pasando en Cuba mismo, que la gente cubana quiere hablar con su propio gobierno y hacerles demandas acerca de derechos humanos, libertades fundamentales, y nosotros urgimos al gobierno de escucharles a ellos.
De esas personas que usted ha mencionado que quieren que su voz se escuche y que tienen demandas, le parafraseo la pregunta, ¿algunos de ellos reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos que se conozca en el Departamento de Estado?
Según lo que sabemos nosotros, las protestas que están planificadas para el día de lunes son auténticos, son del pueblo cubano con redes de ellos entre la isla y entre el pueblo, artistas, actores de sociedad civil que quieren manifestarse y hablar directamente con su gobierno.
Les damos las gracias a Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, por esta conversación con Radio Televisión Martí.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y es que el lunes 15 de noviembre se espera una nueva protesta en Cuba, manifestación pacífica contra el gobierno y la crisis económica que vive la isla. Las autoridades cubanas advierten que no la van a permitir, como nos cuenta y nos recrea desde Washington, Jacopo Lucci, de La Voz de América.
El anuncio de una protesta convocada el 15 de noviembre ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma. Los disidentes solicitaron permiso para realizar una marcha cívica por el cambio, el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo, después de 2 años de hiato. Las autoridades rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten, las más altas en décadas.
Tengo absoluta certeza también de que no va a ocurrir nada.
A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles. Un grupo de Facebook llamado Archipiélago que organiza la protesta afirma que tiene más de 30.000 miembros, que la mayoría vive en la isla y tiene entre 25 y 44 años.
Le temen a un pueblo que ya no cree en ellos y que ya no tiene ni siquiera miedo de decirlo, al menos en sus redes sociales.
El gobierno cubano acusa a Junior García de estar incitando a la violencia y el derrocamiento, mientras el dramaturgo y activista afirma que no recibe plata de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó este viernes que apoya el derecho del pueblo cubano a protestar pacíficamente y rechaza estar involucrado. Anteriormente, Estados Unidos había amenazado con imponer más sanciones a Cuba por la ola de arrestos tras las protestas del 11 de julio.
Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario.
Según los analistas, el gobierno está tratando de voltear la página de 2 años muy difíciles, y para ellos Archipiélago representa una especie de aguafiestas, un producto de la severa crisis que ha estado ocurriendo en Cuba durante los últimos 2 años.
Yo creo que parte de la intensidad de la respuesta del gobierno se debe a que este grupo surge en un momento de mucha tensión interna, tensión externa también, un momento de crisis económica.
No está claro cuántos se manifestarán el 15 de noviembre. Junior García anunció que marchará en solitario el domingo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, aseguró desde Miami que los actos y protestas convocados en Cuba y el resto del mundo para el 15 de noviembre constituyen un momento clave para lograr la libertad, la democracia y la justicia en Cuba. Organizaciones como el Directorio Democrático Cubano, el Movimiento Democracia y la Brigada de Asalto 2506 están invitando a los residentes del sur de la Florida para que se unan y den su voz de aliento al pueblo y a la libertad de Cuba. En la sede de la brigada empezó este viernes al mediodía una cadena de oración que seguirá durante 24 horas continuas. La caravana en Miami arrancará a las 9 de la mañana este domingo del Monumento de los Caídos en Coral Way y la Avenida 112, como lo dio a conocer el propio Gutiérrez Boronat.
Va a haber una caravana gigantesca desde el Memorial Cubano, que está en el Parque Tamiami, en la 114 Coral Way, hasta por toda la 8, hasta la Torre de la Libertad, donde el Movimiento Democracia está organizando una cadena humana y una flotilla en la bahía.
Y existe una gran expectativa entre los ciudadanos de Guantánamo, así como las otras partes de Cuba, con la anunciada marcha por el cambio pacífico. Karen Caballero informa.
Incertidumbre e indefensión experimentan los cubanos que reclaman cambios en su país. Un país que ha sufrido durante casi 63 años los estragos de un sistema fallido y abusador a manos de la dictadura más longeva del hemisferio. No obstante,
en Guantánamo hay una expectativa grande con respecto a la marcha. Muchas personas en la calle
confirman su presencia, de que van a salir a la calle ese día, que van a hacer acto de presencia, que no le temen a la policía, que por mucho que amenacen, por muchas cosas que hagan, ya se conoce que han hecho convocatoria en centro de trabajo, los CDR, convocando ese día a reprimir a todo aquel que se exprese libremente en la calle y que exprese la situación que estamos viendo, que es bastante crítica y que no mejora y que sabemos no va a mejorar. Y entonces esa es la situación que tiene la ciudad de Guantánamo. Estos oficiales constantemente siguen amenazando a todos los activistas. Eso es diario, 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 haciendo actos de presencia, multas, citaciones, ocupación de los equipos. Pero bueno, aquí estamos para seguir adelante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
El escritor y periodista Joe Suárez fue citado por la policía política a un supuesto encuentro donde le informaron que no podría salir de su vivienda por días, ya que iba a permanecer bajo vigilancia policial. Así habló con Radio Martí.
Sobre las 8 y 20 de la mañana, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que nunca había visto llegó a mi casa. Allí me citó verbalmente para un encuentro, así lo dijo, un encuentro con la policía política a las 3 de la tarde en la estación de Siboney, en el municipio Playa, donde resido, en La Habana. A las 3 de la tarde estaba allí el oficial Osvaldo, así se hace llamar, el represor que atiende mi caso, entre comillas. Me dijo que el motivo por el cual me citaba se trataba de intimidarme para que no saliera a reportar o a unirme a las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre. Con este fin, él me dice que pondrían una patrulla o un militar, que podría bien ser él u otro oficial, en la puerta de mi casa durante 3 días. Sería durante el domingo, durante el lunes, que cae 15, y durante el martes, que cae 16, lo cual, bueno, haría que yo no saliera de mi casa, pero también, bueno, esto rompería la rutina de mi familia. Yo voy a la iglesia los domingos en la mañana junto a mi madre, en las tardes de los domingos damos un paseo familiar, mi esposa, mi hijo y yo, por el vecindario, y esto claramente no podría ser porque habrá una patrulla policial en el frente de mi casa, según me ha dicho este oficial.
Yosmani Rosel García Caso, de 33 años de edad, detenido desde el 15 de julio por su participación en las protestas populares en Holguín, quien primero fue acusado de desorden público y ahora apareció el delito de sedición, con petición fiscal de 30 años de cárcel, se ha declarado en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín. El padre de 3 hijos se encuentra internado en la enfermería del penal, reclamando inmediata liberación y en rechazo al delito que se le imputa, informan su esposa Maylen Rodríguez Sánchez y el activista Ramón Zamora.
Bueno, mi marido se encuentra en huelga de hambre desde el lunes en la prisión provisional de Holguín, con una petición de 30 años, donde es una clara injusticia, eso se dice y no se cree, simplemente por reclamar sus derechos y salir a manifestarse como millones de holguineros lo hicieron. Siempre su abogado me dejó saber que era desorden público solamente, más nada. Nos enteramos ahora de sedición y otras cosas más por la petición fiscal.
Giovanni Rosell se plantó en estos momentos en huelga de hambre, reclamando, exigiendo sus derechos y que sean liberados, porque de hecho son inocentes, simplemente lo que hicieron fue valer su derecho y hoy el régimen los utiliza para amedrentar al resto del pueblo y salvaguardar los intereses de esa casta que lo que hace es imponerse por medio de palos y armas.
El acoso contra practicantes del cristianismo evangélico en Santiago de Cuba no cesa. En los últimos días fueron citados el pastor Luis Cambara y también el mentor Leonicio Monier. Acerca de lo sucedido a estos dos religiosos, el también pastor evangélico Alain Toledano habló con Radio Martí.
Al pastor Luis Cambara le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15, si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferrer cuando estaba en ayuno, que fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que yo, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Eso, ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Leonicio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con 2 agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Leonicio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no les gustan. Entonces lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet, y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes de liderazgo. Dionisio es uno de nuestros mentores.
La escritora y periodista cubana Zoe Valdés, exiliada en París, ha pedido a la alcaldía de esa importante ciudad europea que ilumine con los colores de la bandera cubana la famosa y mítica Torre Eiffel.
Yo he pedido en apoyo al 15N al señor Paul David Regnier, que es el delegado general de Relaciones Internacionales de la ciudad de París, que apoye al pueblo cubano con un gesto importante de la ciudad de París, que el pueblo cubano pueda interpretarlo y sentirlo cercano. La demanda ha sido que se ilumine la Torre Eiffel con los colores de la bandera cubana. Espero que eso pueda ser concedido, puesto que ellos lo han hecho con otros países, con otros pueblos. El pueblo cubano lo merece muchísimo más en estos momentos, muchísimo más que cualquier otro pueblo. Y yo sé, por razones que he podido comprobar por mí misma, que muchas personas en la alcaldía han sido solidarias con el pueblo cubano, me lo han probado a mí personalmente y en otras ocasiones. Y pese a que Ana Hidalgo recibió a Raúl Castro, cosa que yo he reprobado públicamente y se lo escribí a ella personalmente, a su email, sé que ella también apoyó a las Damas de Blanco y apoyó al pueblo cubano en el pasado, cuando se hizo el homenaje a las Damas de Blanco, organizado e ideado por mí. Yo quisiera que esto se produjera, no tanto por lo que significa para nosotros que vivimos en el exilio, sino sobre todo la significación grande, inmensa, que tendría para los cubanos de Cuba, que son los verdaderos líderes de todo lo que ha sucedido desde el 11 de julio, el 15N y probablemente otras manifestaciones en el sentido de la libertad absoluta del pueblo cubano.
Son las 10:47. Tras la detención y extradición a Estados Unidos del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, la cooperación de muchos de los que se han declarado culpables por corrupción y el accionar de la Corte Penal Internacional marcan un antes y un después en la lucha de los venezolanos, ha asegurado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Primero en la historia de América, que a un régimen, a una autoridad de facto, lo señalan directamente como violación de derechos humanos. Para nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse. Aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor, sabemos que la Corte Penal Internacional ha anunciado la siguiente fase luego del examen preliminar, que se realizará una investigación por crímenes de lesa humanidad, que se establecerá responsables en este momento, que se determinará la verdad, que se establecerá en este momento en Venezuela un mecanismo para llegar a no solamente los responsables materiales, sino los autores intelectuales, pero también, y atención con esto, los que han perpetrado el tipo de crímenes, los que permitieron que sucediera en Venezuela. Inevitable recordar los testimonios de decenas de víctimas que nunca desistieron. Recuerdo especialmente a Rosa Orozco, por ejemplo, la madre de Yardín, las víctimas de las OLP que en 2016 denunciaron en el Parlamento Nacional, Robert y Basín en el 2014. En el 2007 Miguel Castillo Bracho se cita Neomar Oscar Pérez del asesinato de Albán de Capucán a Costa de Valo, recientemente el asesinato, y así lo caracterizamos de Baduel. Los crímenes de deshumanidad no se han quedado ahí, siguen, se están ejecutando en este momento en Venezuela casi 300 presos políticos en este momento, familias privadas y alejadas de manera indiferente por la dictadura de sus espacios en este momento. Lo esencial, la implicación esencial de la Corte Penal tiene que ver con la reparación de las víctimas, tiene que ver, por supuesto, con el establecimiento de responsabilidades, pero sobre todo la no repetición.
Colombia avanza a propósito en el proceso de entrega del estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos. informa Manuel Arias Naranjo.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año, al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos 1.300.000 migrantes venezolanos beneficiarios del estatuto hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La grave crisis humanitaria, política, económica y social que atraviesa Venezuela fue otra vez el tema importante, junto con Nicaragua, en la agenda de la Asamblea General de la OEA, que se celebró en Guatemala y culminó hoy viernes. Los ministros de Exteriores y jefes delegados de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay dejaron en claro su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro. Según la ONG de Venezuela Foro Penal, en Venezuela hay 252 presos políticos. Del total de reos, 237 son hombres, 15 mujeres, de los que uno es menor de edad, 120 civiles y 132 militares. Las calles en Bolivia volvieron a reflejar convulsión social, ahora con protestas en contra de una polémica ley. Fabiola Chambi.
En el cuarto día de paro sube la tensión en Bolivia con bloqueos y protestas de varios sectores que incluyen a transportistas y comerciantes. Las protestas están lideradas por comités cívicos opositores al gobierno que rechazan la ley de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca imponer con este paquete de normativas un totalitarismo económico y financiero.
Creo que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el país, y todos tenemos que defender por el futuro de nuestros hijos.
En contra de la ley, totalmente. Queremos la abrogación.
Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres y más bien llamó a las organizaciones sociales que lo respaldan a movilizarse para defender la democracia.
¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, hermanos, están locos.
Hasta el momento el conflicto dejó a una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos.
Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa que ha sido denominada como ley madre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 10:53, Bielorrusia y Rusia dijeron hoy que estaban realizando maniobras militares conjuntas en la frontera de Bielorrusia con Polonia.
Tropas aéreas de Rusia y Bielorrusia realizaron el viernes ejercicios de combate que, según el ejército bielorruso, incluyeron la toma y el mantenimiento de una posición, la búsqueda y la eliminación de objetivos. Estas prácticas, así como el despliegue de personal militar en la zona fronteriza por parte de Minsk y Varsovia, hacen temer una escalada en Europa del Este, escenario de una lucha de influencias entre Moscú y Occidente. Miles de migrantes que buscan llegar a Europa, oriundos principalmente de Medio Oriente, se encuentran atrapados en la frontera, entre las autoridades bielorrusas que, según Varsovia, les obligan a avanzar, a veces disparando al aire, y los guardias fronterizos polacos que les impiden su avance. Concretamente hay unas 2.000 personas, mayoritariamente kurdas, en un campamento improvisado del lado bielorruso de la frontera. Esperan entrar en Polonia y, por tanto, a la Unión Europea. Bruselas acusa a Bielorrusia de organizar estos movimientos de migrantes, entregando visados e incluso fletando vuelos, como represalia a las sanciones internacionales impuestas contra el gobierno de Alexander Lukashenko el año pasado, tras la brutal represión de opositores. El bloque afirmó el viernes que se han registrado progresos para frenar el flujo de migrantes, después de que Turquía prohibiera a los ciudadanos de Siria, Irak y Yemen que tomen vuelos con destino a Bielorrusia.
Una corte de Myanmar, antigua Birmania, sentenció hoy al periodista estadounidense Danny Fenster a 11 años de cárcel tras ser declarado culpable de varios cargos, entre ellos incitación por la presunta difusión de información falsa o incendiaria. Según su abogado, Fenster, director de la revista digital Frontier Myanmar, también fue declarado culpable de contactar con organizaciones ilegales y de violar las normas de su visa. El reportero fue detenido el 24 de mayo en el aeropuerto de Rangún, cuando se disponía a embarcar en un vuelo a Detroit para ver a su familia. Enfrenta otros dos cargos en otro tribunal por una supuesta violación de la ley antiterrorista y de un estatuto que cubre la traición y la sedición. El aumento del número de los casos de COVID en Europa lleva a varios países a retomar medidas restrictivas para contener la pandemia.
La pandemia de COVID-19 continúa acelerándose en Europa, generando señal de alerta en la Organización Mundial de la Salud. Casi 2 millones de casos de COVID-19 fueron reportados a la OMS en Europa en la última semana, el máximo en una semana desde que comenzó la pandemia. Casi 27.000 muertes fueron reportadas en Europa, más de la mitad de todas las muertes del mundo de la semana pasada. De acuerdo con el balance de la France Press, basado en fuentes oficiales, los 10 países que muestran mayor aceleración en contagios son europeos. Hungría, Polonia y Alemania lideran el ranking. En Berlín, a partir de lunes, las personas que no hayan sido vacunadas no tendrán acceso a restaurantes sin espacios abiertos, bares, gimnasios o salones de belleza, incluso con una prueba negativa de COVID. El problema de obligar a las personas es que no cambiarán de opinión. Es triste que muchos países no tengan acceso a las vacunas y aquí hay que obligar a las personas a hacerlo y recompensarlas cuando las tengan. Alemania no descarta un nuevo confinamiento y el próximo jueves se reúnen el gobierno y los responsables de las regiones encargados de los asuntos sanitarios para definir las medidas a tomar. En 24 horas, el país registró más de 48.600 nuevos contagios y casi 200 muertos. Para prevenir el avance del coronavirus, Noruega se prepara para reintroducir medidas restrictivas.
Y a propósito, el regulador europeo también aprueba dos tratamientos de anticuerpos contra el COVID. Luces, cámara, acción. Hablemos ahora de Lady Gaga. Estuvo de visita en Londres esta semana para un gran estreno que nos trae Alejandro Escalona, noticias del espectáculo.
Lady Gaga estuvo en Londres esta semana para el estreno de la película House of Gucci, en la que interpreta a la esposa de un heredero de esa dinastía de la moda. En la cinta dirigida por Ridley Scott y basada en el libro del mismo nombre, también actúan Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons. Lady Gaga interpreta en esta película a Patrizia Reggiani, quien se casó con un miembro de la familia Gucci, Mauricio Gucci, en 1972 y se divorciaron en 1994. Un año después del divorcio, Mauricio fue asesinado a tiros por un sicario frente a su oficina en la ciudad de Milán. Pues Patrizia Reggiani pasó 18 años en la cárcel por orquestar el asesinato y fue liberada en 2016. House of Gucci se estrena en un par de semanas, el 24 de noviembre. Una copia de la Mona Lisa se vendió por 210.000 euros esta semana en una subasta de París. La casa de subastas Art Curial había estimado que la copia, que data de alrededor del año 1600, se vendería en unos 200.000 euros. El original de Leonardo da Vinci se encuentra en el Museo del Louvre en París. En junio, en Christie's de la capital gala, un coleccionista europeo compró otra copia del siglo XVII de la Mona Lisa por casi 3 millones de euros, un récord para una reproducción de la obra. En 2017, Christie's de Nueva York vendió Salvator Mundi de Leonardo por 450 millones de dólares. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Para quien nos preguntaban, el resultado de Argentina le ganó 1-0 a Uruguay en partido de la eliminatoria mundialista Qatar 2022. Ya quedó un paso de clasificar a este evento. Nos vamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de Noticias a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Rabal, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo.